Hola, ¿qué tal mis queridos holonautas? Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y el día de hoy hablaremos de los cuatro elementos del zodiaco. Hacía mucho tiempo que no estaba haciendo un podcast, así que para mí es un gusto volver a saludarte. Espero que te encuentres muy bien. Y checando los podcasts que he subido, me he dado cuenta que prácticamente no hemos subido nada, no hemos platicado nada acerca del zodiaco. El último podcast que subí de todo ello fue de la constelación que se supone se había agregado de Ofiuco. Todavía me acuerdo de ese nombre por lo raro que estaba. Y bueno, eso fue prácticamente lo único que subí dentro del zodiaco, cartas astrales y demás. Así que el día de hoy hablaremos de los cuatro elementos que integran el zodiaco y cómo los 12 que existen se pueden representar a través de cuatro elementos básicos. Pero antes que todo esto, quiero que iniciemos por charlar y platicar qué y cómo nace el zodiaco. Los primeros registros que se tienen del zodiaco no es que sea muy actual, que digamos, de hecho se tiene desde la primera civilización, una de las primeras civilizaciones registradas por el mundo, que viene siendo Sumeria. En Sumeria, por ahí de unos 3.000, 4.000, 4.500 antes de Cristo más o menos, ya se tenía registrado que los sumerios, apoyados por Engi y Enlil, literalmente podían catalogar las estrellas y le daban una interpretación que podía basarse en la fortuna de cada uno de los regentes de esos años. Así que cada, vamos a decirle que rey, por así decirlo, cada gobernante tenía su propia constelación y se le designaba una. Recordemos que los sumerios fue una civilización que tenía prácticamente lo que hoy en día tenemos. Tenían cultura, tenían literatura, tenían historia, tenían astrología, tenían todo lo que tiene que ver con registro civil, derecho, tenían sistemas de contabilidad. De hecho, el primer, vamos a decirle que sistema contable se obtiene de Sumeria, de unos mercantes y demás. Tenían también teatros, tenían música, tenían poesía, tenían canales de agua, tenían transporte, tenían prácticamente todo lo que tenemos hoy en día, exceptuando quizá pues todo lo que tiene que ver con los celulares, las computadoras y demás. Quizá eso no lo tenían en su momento, pero también tenían teléfonos, por así decirlo, que funcionaban con otro tipo de tecnología y se podían comunicar de una parte del mundo a otra. Pero habiendo dicho todo esto, los sumerios literalmente nos dan los primeros de signos del zodiaco. Sin embargo, se hace la principal pregunta de qué tiempo dura cada signo zodiacal, o al menos yo es lo que me he preguntado por mucho tiempo. Y para saberlo es muy sencillo. Vamos a suponer que vamos a imaginarnos la Tierra y vamos a imaginarnos que está alrededor de un, vamos a ponerlo, de una dona color negra. La Tierra está envuelta en una dona color negra. Vamos a decir que este es el firmamento, por así decirlo. Por eso en cada parte del mundo donde volteamos hacia arriba podemos ver oscuro, podemos ver negro, que es el espacio. Esta dona negra, vamos a suponer que mide lo de un círculo, que serían 360 grados. ¿Cómo podemos saber qué tiempo dura una constelación y otra? Es muy sencillo porque puede hacer una división simplemente de 360 entre 12. Y si tú haces esta división te dará 30, que literalmente, curioso, es entre los 30 días más o menos que dura cada periodo de constelación que hay entre una y otra. Cada 30 días, que más o menos viene siendo un calendario lunar, literalmente entramos a un nuevo signo zodiacal y así sucesivamente. Es muy diferente entrar mes con mes a un signo zodiacal que cuando entramos en una nueva era. Las eras no nada más duran 30 días, se dice que duran un periodo más o menos de 2000 años. De hecho, se dice que desde hace poco acabamos de entrar de la era de Piscis que estábamos a la era de Acuario, la que nos encontramos no hace mucho. Algunos dicen que cambiamos en el 2000, otros en el 2012, ahorita en el 2022 y demás. Sin embargo, podemos ver que cada signo zodiacal tiene un periodo de 30 días de duración. ¿Y de qué nos va a servir todo esto? Literalmente, cada periodo, cada etapa, cada amplitud de 30, los sumerios le dieron una figura, una asociación a cada segmento de estos 12. Vieron que alguno formaba una constelación que es un grupo de estrellas. Vieron que un grupo de estrellas representaba algo, perfecto, le dieron una representación de, vamos a suponer en la actualidad, de Leo. Esa se parecía a un toro, Tauro. Esa se parecía yo qué sé, un carnero, Aries y demás. Ya vamos a ver cómo con el tiempo, en otros podcasts quizá, reyes y demás representaciones agarraban ciertas constelaciones para brindarse poder para cada uno de ellos. Pero bueno, eso es otra historia. Así que habiendo dicho todo esto, cada signo zodiacal tiene un periodo de 30 días. ¿Cómo puedes saber esto? Simplemente dividiendo 360 entre 12. Lo cual es muy sencillo y también es muy curioso porque se dice que también había 12 apóstoles, curiosamente. Así que habiendo dicho esto, estos 12 signos zodiacales se subdividen en cuatro categorías. Cuatro categorías dadas de los elementos de la alquimia, que es elemento fuego, tierra, agua y aire. Muy curiosamente, como los griegos mencionaban en la alquimia, los diferentes estados de la materia, por así decirlo. Fuego, agua, tierra y aire. Y dentro del zodiaco también se catalogan los mismos signos: signos de fuego, signos de tierra, signos de aire y signos de agua, que es lo que vamos a estar charlando en este momento, para que determinemos en cierto modo en qué tipo de elemento te encuentras con tu zodiaco y con ello también encontremos ciertos aspectos de tu personalidad, quizá. Quiero que nos adentremos primero por los elementos fuego. El elemento fuego, el signo fuego, representa literalmente chispa, iniciativa, representa movimiento, representa fertilidad, representa acción, dinamismo, un estado simplemente de movimiento. Eso es lo que representa el signo de fuego, la creatividad, el impulso, la creación, la chispa del inicio, la energía potencial esperando ser utilizada, por así decirlo. Eso es lo que representa el signo de fuego. ¿Cuáles son los signos zodiacales que entran dentro de este signo? Primero que nada, tenemos el más fuego de todos. Tenemos el signo Aries. Aries, representado por un carnero, que también curiosamente utilizaba Alejandro Magno como un escudo y como una moneda y demás. Este signo de Aries es el signo más fuego de todos, es la primera hora del zodiaco y literalmente las personas nacidas dentro del elemento, el signo Aries, tienen un comportamiento curiosamente, entre comillas, más activo, más visceral. ¿Qué es esto? Un comportamiento visceral es que actúan desde las vísceras, desde los impulsos o comúnmente desde los arrebatos temperamentales. A esto me refiero que cuando se le ocurre una idea, cuando está en una emoción, cuando siente algo, cuando piensa algo, actúa, lo hace. Es como si no reflexionara dos veces antes de actuar y simplemente se lanza a conquistar, a actuar, a hacer, a decretar, a afirmar y demás. Es un signo de fuego. El signo de Aries también representa literalmente el dominio sobre las demás personas, el liderazgo, la activación, el hacer lo que los demás simplemente no nos atrevemos y no queremos. Eso es lo que representa el signo de fuego Aries. También tiene sus aspectos negativos. Dentro de las cartas astrales, la astrología y demás, por lo regular tendemos a decir que este signo es positivo, este signo es negativo y punto, se acabó. Desde mi perspectiva, todo el zodiaco tiene una cualidad positiva y una dualidad negativa. La dualidad negativa del signo de Aries es que son unas personas que el fuego se les sale de las manos, quema a todos con su presencia. En su lado negativo, tiene demasiados arrebatos temperamentales, por así decirlo, y bueno, se convierte en una persona que quiere dominar y conquistar a todo el mundo, quiere que todos estén básicamente bajo su control. Después evolucionamos o ascendemos a otro estadio o a otro signo, que sería el signo de tierra. Un signo de tierra, ¿qué es lo que representa la tierra? La hora número 2 o el signo de tierra representa mentalidad. Los signos de tierra representan mente, intelecto, disciplina, trabajo, esfuerzo, ideas, pensamiento. En lados negativos representa terquedad, representa indisciplina, representa adicciones, vicios y en su lado negativo básicamente representa cerrar la mente, representa ser demasiados cuadrados. Pero ¿cuál es la segunda hora dentro de este reloj astrológico? La segunda hora después de pasar de Aries, nos adentramos en Tauro. Tauro es el primer signo de tierra. Por ello, en la primera hora o en la primera amanecer de Tauro, o en el primer amanecer de esta constelación de Tierra, nos encontramos con una personalidad de esas personas que son mentales, son inteligentes, son analíticos, detallistas, perfeccionistas, y son unas personas estables, son unas personas mentales, que no se ahogan en un pequeño vaso con agua, sino que todo lo controlan a través del intelecto. Su lado positivo es esto de Tauro, el intelecto, el esfuerzo, la perseverancia y demás. Sin embargo, ¿cuál es su polaridad o su dualidad negativa? Su lado negativo de Tauro es su mente fuera de control. Ya veremos que para los tres signos de tierra básicamente aplica lo mismo, pero su lado negativo es básicamente que su mente controla a la personalidad. Todo lo juzgan, todo lo critican, todo lo basan a través del intelecto, del pensamiento. Quieren entender sus emociones a través de la mente, a través del pensamiento. Quieren respuestas siempre. Son personas que se hacen muchas preguntas y se sienten muy desconfiadas cuando las otras personas no tienen su misma capacidad, honestidad y demás. Es por ello que en su lado positivo, Tauro, son personas muy directas, frías, rígidas, secas, como decimos aquí en México. Sin embargo, en su lado negativo, se pasan de fríos y terminan lastimando a las demás personas. Con ello nos podemos adentrar en la primera hora del elemento aire. Podemos brincar a la constelación de Géminis, de los gemelos. Aquí podemos notar cómo es la primera constelación que no representa un animal como tal, o que no está figurado un animal, sino es simplemente los gemelos, que era una de ellas, era Inanna. Esta constelación de Géminis representa el primer elemento aire, que es literalmente el mismo pensamiento de lado material, pero llevado más a, vamos a decir que al dinamismo y al cambio. Las personas con elemento aire o con la constelación de Géminis son personas equilibradas, duales, compartidas, equitativas, se les facilita trabajar en equipo y todo lo que tiene que ver con el aire, o sea, la voz. Hablar en público, dar charlas, cursos, conferencias, seminarios, lo que sea, son personas que se les facilita hablar cualquier cosa básicamente. Son unos grandes maestros, son personas que enseñan y que instruyen a los demás. Tienen esa gran facilidad para el verbo, por así decirlo. En su lado positivo son equilibrados y compartidos, pero ¿cuáles son sus lados negativos? En sus lados negativos les molestan o les desespera que las demás personas no seamos tan inteligentes, dinámicos o movidos o comprendamos todo como ellos. En su lado negativo, tienden a ser unas personas injustas, tienden a ser unas personas que traicionan, engañan o mienten, o que todo tratan de hacerlo o que salga a su favor. Son muy convenencieros, como decimos aquí donde yo estoy. En su lado negativo, esa es la personalidad del elemento Géminis. Pero con ello nos podemos adentrar ahora al siguiente estadio, que sería la primera hora de agua. La primera hora de agua, o el primer elemento de agua, el más agua de las aguas, es la constelación de Cáncer. Cáncer, que nuevamente, si se dan cuenta, es nuevamente una representación de un animal, es un cangrejo. Cáncer, literalmente, es el más agua de las aguas. La constelación de Cáncer nos habla de una persona sumamente emocional. El agua tiene que ver con las emociones, literalmente. Y al tener o al nacer en la constelación de Cáncer, me doy cuenta que esas personas son muy emocionales. Son personas que tienen las emociones a flor de piel. Personas expresivas, ya sea en su rostro, en sus manías, en las palabras, en su lenguaje corporal, pero son personas muy expresivas. Casi siempre expresan lo que sienten. Cuando están a gusto, cuando están de buenas, cuando están de malas, cuando se la están pasando bien, cuando se la están pasando mal. Cáncer literalmente es el agua de las aguas. Es una persona muy emocional. Son personas artísticas porque logran conectar con sus emociones y son sumamente empáticos. Se llevan por lo regular bien con las demás personas. Y en sus lados negativos de Cáncer, literalmente son los dramas, son que se ahoga en sus propias emociones. Sus emociones se salen de control, por ello en su lado negativo, Cáncer son personas muy melodramáticas. Compran problemas ajenos y se ahogan en un pequeño vaso con agua. Viven en una crisis existencial en otra y en otra y en otra. Básicamente eso es lo que representa el elemento agua en la primera hora de Cáncer. Y si se dan cuenta, ya terminamos las cuatro primeras horas, que sería Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Y después de todo ello podemos adentrarnos nuevamente a un giro, se reinicia el reloj y nos podemos adentrar al siguiente estadio de una constelación de fuego que sería Leo. Leo es la segunda de fuego y Leo, en su aspecto positivo, son personas creativas. Una de las cosas que, vamos a decir, que une a los tres zodíacos del fuego sería la creatividad, el inicio y sobre todo crear algo nuevo. Por lo tanto, la persona que tiene la constelación Leo es una persona creativa, una persona orgullosa que cree en sí misma, en sus capacidades, en sus fortalezas, en de lo que es capaz y demás. Son personas con una autoconfianza tremenda y que creen que pueden con todo el mundo. Se quieren, se aman y se aceptan completa y profundamente, disfrutan de su cuerpo, aman su cuerpo y demás. Lados negativos de la constelación de Leo, el orgullo y la vanidad. Jamás se disculpan, les cuesta mucho pedir perdón, les cuesta mucho demostrar que se equivocaron. En su lado negativo son muy orgullosos, son muy vanidosos. Lo peor para ellos es la crítica o verse mal en contra de las demás personas. Siempre quieren tener la razón sobre todas las cosas que se pueda. Con ello nos podemos pasar a la segunda hora del elemento tierra y su segunda hora es la constelación de Virgo. Nuevamente son personas inteligentes, son personas estructuradas de su pensamiento y demás, pero también son personas muy amorosas. Virgo es la constelación de la Virgen, del trigo literalmente, por lo tanto es la constelación de la pureza. Son personas puras, éticas, con una moral y ética intachables, son personas que no matan ni una mosca, personas muy humanitarias, muy humanas, les encanta el bien colectivo hacia las demás personas, son personas muy amorosas y que nunca levantan la voz en contra de los demás, no critican, no juzgan y demás. Son un pan de Dios, literalmente. Me estoy tomando un té con todos ustedes. Sin embargo, ¿cuál es su lado negativo de la constelación de Virgo? Que las personas abusan de él o ella. Como no establecen límites a los demás, es muy fácil que las demás personas estén en su contra o abusen de él o de ella fácilmente. Porque no establecen límites, porque no ponen un basta, no ponen un hasta aquí te permito hacer así conmigo. En su lado negativo de estas personas es su propio carácter en su contra. Se vuelven unas personas muy dominables. Si es que existe esa palabra. Después nos podemos adentrar en la segunda hora del elemento aire, que sería la constelación de Libra. Libra es la persona de equilibrios, Es la persona de justicia. Es la persona que literalmente viene a ser la justicia en su vida, en su árbol, en su familia, en su relación. Es esa persona que dice, yo voy a poner tanto de dinero al mes para la renta o para lo que sea, pero tú tienes que poner la otra mitad, ¿eh? Y yo puse aquí 5 pesos, tú tienes que poner 5 pesos, o 5 dólares, o como sea, o 5 euros y demás. Yo hice esto, tú haz aquello. Yo voy a sacar la basura, pero tú tienes que barrer y trapear. Son unas personas demasiado justas. Lados negativos. Se corrompen fácilmente. Actúan a favor de lo que más les convenga. En su lado negativo, estas personas se dejan llevar por la mente, literalmente, y sobre todo por sus conveniencias. Por último, nos entramos a la segunda hora del elemento agua. Nos adentramos en la constelación de Escorpio. Escorpio, podemos ver que es una de las constelaciones más profundas porque literalmente representa una estrella muerta. ¿Han escuchado que nosotros cuando volteamos a ver el espacio, en algún punto estamos viendo el pasado? Porque en lo que tarda en llegar literalmente la luz de un planeta hacia donde estamos, tienen que pasar tiempo para que nosotros podamos ver ese reflejo. Por eso, vamos a suponer que un telescopio muy potente apunta a una, una estrella, a un sol de otra galaxia. El tiempo en que tarda en llegar la información, primero de observar, luego de llegar y regresar, literalmente es muchísimo el tiempo que tarda. Podemos ver una estrella, una constelación y demás, que ya tiene miles o incluso cientos de miles o incluso millones de años esa que tardó en llegar esa imagen. Por lo tanto, Escorpio representa a una estrella muerta. Es una estrella que ya murió, como en la mitología se representa. Curiosamente, y ahí quizá no tenían telescopios o yo qué sé. Y en algún punto, al representar una estrella muerta, Escorpio es una constelación mística. Se han dado cuenta que las personas que son Escorpio son bien misticones y comparten muchísimas características, como por ejemplo, la sed del placer, la sed de la sexualidad, la sed del amor, de la pasión, del erotismo, del romance. Las personas que tienen la constelación de Escorpio que nacen en esto son personas muy misticonas. Algunas personas las catalogan como raras porque quizá les gusta el color negro que representa en algún punto el luto, que representa curiosamente en el inconsciente quizá por esa estrella muerta que rige su constelación. No es que sea algo negativo, sino que rige ello. Quizá por ello las personas que nacen en la constelación de Escorpio les gusta los temas de muerte, de calaveras, de renacimiento, mística, espiritualidad, sexto sentidos, cuestiones paranormales, de fantasmas, de espantos o yo qué sé. En algún punto son personas artísticas, pero que guardan algo en su interior. Lados negativos de Escorpio, la venganza. Hacen de todo con tal de vengarse de las demás personas. Lados negativos de estas constelaciones es el ego espiritual. Yo ya tengo la verdad absoluta. Yo ya medito todos los días, por lo tanto, yo ya tengo la verdad absoluta y tú no. En su lado negativo es el último estadio del ego, que le tengo reservado un podcast especial a ese. A ese tema de la última frontera, la última barrera del ego, el ego espiritual desde mi perspectiva. Pero bueno, esas personas que tienen el Escorpio en su lado negativo son personas muy rencorosas, quieren pelear por pelear, quieren tener la razón y son capaces de hacer lo que sea con tal de lograrlo. Nos vamos a las últimas 4 horas dentro de este reloj cósmico, dentro de este reloj astrológico. Y la primera hora, o más bien, la tercera hora del elemento fuego, nos centramos en la constelación de Sagitario. Pasamos de un fuego que es literalmente de puro fuego, pura iniciativa, puro explosión, puro sacar el fuego con elemento Aries. Después pasamos por el segundo estadio, que sería el elemento de Leo, la constelación de Leo, de León, de ese fuego lo trato de calmar y lo hago para impulsarme, para crecer en mí mismo, para creer en mí, para que todos me vean, para que todos me miren y demás, con la constelación de Leo. Y nos adentramos ahora sí con uno de los últimos estadios, que sería la de Sagitario. Sagitario literalmente nos dice que es la constelación del fuego, pero que la ha utilizado para su favor. Es esa persona que tiene la capacidad de crear, pero que también controla y canaliza sus impulsos y sus arrebatos temperamentales. Por lo tanto, Sagitario representa el temperamento controlado. Es por ello que en su lado positivo son personas aventureras, son personas que les gustan los riesgos, pero un poco más controlado esos riesgos. Son personas creativas, artísticas. Son personas que les encanta viajar y también enseñar e instruir. Lados negativos huyen de sus problemas. Recuerden que Sagitario es representado literalmente por una especie de, vamos a decirle que cuerpo de caballo, por así decirlo, como un tipo centauro o algo así, y con el cuerpo o el tronco de un humano. Es representado de esta forma, de esta manera. Imagínense un humano, así como el de las mitologías de Narnia, por ejemplo, así la mitad del abdomen para arriba de un humano y de ahí para abajo el cuerpo de un caballo, con sus pezuñas y cuánta madre. Por lo tanto, las personas que tienen esa constelación, sus lados negativos es que probablemente huyen de sus problemas. Nos pasamos a otra hora dentro del reloj astrológico. Nos adentramos en la última del elemento tierra y llegamos con ello a la constelación de Capricornio, el caballito de mar o la cabrita de mar. Esta cabrita de mar, en sus lados positivos, podemos ver literalmente como Tauro era pura mentalidad, pura razón, puro intelecto. Nos adentramos en Virgo, donde ese intelecto ha sido a favor a través del amor incondicional hacia las demás personas y a través del servicio. Y por último llegamos a Capricornio. Y Capricornio representa literalmente el esfuerzo, representa la disciplina, la constancia, el equilibrio que tiene de Virgo, el amor que tiene del Virgo y la pasión y lo centrado de Tauro, literalmente se reúnen en Capricornio. Por ello, Capricornio representa la responsabilidad. Por ejemplo, Capricornio se encuentra en nuestras rodillas, en nuestro cuerpo, se representa también las 12 constelaciones astrológicas y Capricornio es representado literalmente por nuestras rodillas. En su lado positivo son personas perseverantes, trabajadoras, son personas que se esfuerzan constantemente, no descansan hasta cumplir sus metas, sus propósitos y demás. Y lo mejor que puede tener un Capricornio es metas. Lados negativos, piensa mucho en el qué dirán. Lados negativos del Capricornio, deja todo para después. Se pone trabas él solo, su mente está en su contra. Sus lados negativos es que cree mucho en su intelecto y todo lo quiere hacer a través de él. Sigue todas las instrucciones al pie de la letra. Se vuelve muy cuadrado, muy mental, muy objetivo, muy analítico. Es una persona que no experimenta y no hace nada nuevo. Con ello podemos adentrarnos al último estadio de las horas del aire. Y las horas del aire, la última, es la constelación de Acuario. Yo no sé por qué Acuario, sinceramente, o sea, sí, pero no. Acuario literalmente yo lo veía como las aguas. Acuario representado por literalmente un jarrón, un hombre, el primer hombre que vemos al 100% en la astrología, es representado por Acuario. Y literalmente son las aguas de Acuario, de un jarrón. Entonces, por un tiempo estuve yo pensando, bueno, ¿y por qué es uno del elemento aire cuando quizá tenía más de agua y demás? Pero bueno, pues así está acomodado, así vamos a representarlo. Y Acuario ya ha pasado por transformaciones de Géminis y de Libra, llegando a este. Las personas que tienen la constelación de Acuario son personas que se les facilita el hablar en público, el charlar, en dar conferencias, cursos, pláticas, seminarios y demás. Las personas que tienen esta constelación son muy buenas para cautivar masas, para cautivar a un grupo muy grande de personas. Son personas que se les facilita el amor al prójimo y también el amor por compartir enseñanzas espirituales, místicas y esotéricas. Son personas mentales, inteligentes y demás. Lados negativos de todo esto. Lados negativos de la constelación de Acuario. Nuevamente, al igual que Escorpio, es su ego espiritual. Creen tener la razón absoluta de todas las cosas. Y con ello llegamos al último de estadio, la última hora del signo zodiacal. Llegamos a la hora número 12. Y con ello el comienzo nuevamente de la hora número 1. Llegamos a Piscis. En Piscis se dice que viene un avatar. Se dice que cada 2000 años llega un nuevo avatar. El avatar de Piscis se dice que fue Jesús. Y ahorita en Acuario se dice que no va a venir ningún avatar como tal, sino que cada uno de nosotros tiene que despertar su propio Dios interno. Al menos es lo que se dice. Y en la constelación de Piscis, literalmente tenemos a esta personalidad de aquellos que quieren el bien común, que ya dejan de identificarse consigo mismos y quieren amar y aceptar a todo el mundo, quieren ayudar a todo el mundo. Cuando hay una pelea o algún conflicto, quiere que todas las partes estén resueltas y bien hechas. Son estas personas que aman al prójimo, que aceptan la oscuridad, el rencor, las cuestiones negativas de los demás, las aceptan, las honran, las veneran y siguen adelante. Son personas con una conciencia, intuición o sexto sentido, como tú quieras decirles. No le dirás superiores porque no me gusta esa palabra, porque quizás se malinterprete que ay, mi constelación es mejor que la tuya y cuanta madre, cuando no es así. Pero son personas que van más allá de. Es como si vieran la vida a través de una tercera perspectiva, quizá. Lados negativos de esta constelación de Piscis: se pierden en el intento. Son unas personas que se vuelven muy fanáticas rápidamente de cuestiones espirituales, de cuestiones religiosas y demás. Se vuelven muy fanáticas y se pierden a sí mismos. O con tal de ayudar a los demás, dejan de ayudarse a sí mismos. Son personas carentes en algún punto. Artísticas, claro, pero en su lado negativo buscan la carencia. Si me lo preguntan, y para añadir todo esto, ya va algo del podcast. Así que muchas gracias a todos los que están en este momento charlando conmigo. Espero se estén tomando algo para disfrutar todo esto, que haya pasado su constelación. Y como un plus o un añadido, ya quizá después haga un podcast de todo esto, pero quería sembrar las bases el día de hoy. Hablemos de las constelaciones que me gusta separar por, vamos a decir que por bloques o por segmentos. No es que tú por tener una constelación ya no vas a poder dedicarte al arte, ¿eh? Porque no tienes ninguna de esas constelaciones para nada. Cada constelación también tiene su tipo de arte especial y específico y demás. Pero bueno, quiero separarlo en bloques muy, muy generales. Pero recuerda, dentro de ti se encuentra la información de los 12 signos zodiacales. ¿Por qué? Porque es como la ley del yin y el yang. Dentro de la luz siempre hay un poco de oscuridad y dentro de la oscuridad siempre hay un poco de bondad. ¿Por qué? Porque así podemos reconocer la oscuridad. Si todo fuera paz, amor y armonía y todo eso, absolutamente todo. Imagínate un mundo utópico donde todo es amor, paz y bondad y demás. Nadie conocería la maldad. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque no hay en nuestro registro, no hay en nuestra forma de ver la vida maldad. Por lo tanto, no podemos verla. En algún punto, así pasa con el zodiaco y así pasa con la numerología y con todas las cosas. Tú no podrías ver a otras personas si no tuvieras sus signos zodiacales. Por eso, todos tenemos una parte de los demás. Claro, hay una preferencia con el día que naciste, en el mes que naciste, claro. Sin embargo, hay una parte de todos dentro de ti. Así que, habiendo dicho esto, quiero que nos adentremos, por ejemplo, en los signos más trabajadores dentro de estos signos zodiacales. Los signos más trabajadores, desde mi perspectiva, son claramente del elemento fuego, yo diría que es Sagitario. Del elemento tierra, básicamente, sería Tauro y Capricornio. Del elemento, vamos a decir que agua, sería también la constelación de Piscis. No lo metería mucho, pero bueno. Entonces, los más trabajadores yo diría que son Sagitario, Tauro y Capricornio. Son personas muy trabajadoras. Signos muy creativos. En la perspectiva de creatividad, de cosas de la vida diaria y cotidianas. Productos, servicios y demás. No artísticos, sino como de cuestiones diarias y de soluciones y demás. Para empezar, tenemos a la constelación de Aries como un signo muy creativo. Tenemos a la constelación también de Tauro, claramente por su agilidad mental. Después, en las constelaciones de aire, claro, tenemos a Géminis y Libra. Y por último, en la constelación de agua, tenemos a la constelación de Piscis. Si nos vamos a los signos más artísticos, cualquier tipo de arte, lo que lo encabeza claramente es Cáncer y Escorpio. Después, también un signo muy creativo en este aspecto es el signo de Tauro. Y un signo también muy creativo es el signo de Leo. Es un signo muy creativo y demás. Constelaciones más místicas, por así decirlo. Las constelaciones más místicas vendría siendo claramente Virgo, vendría siendo en algún punto Acuario y vendría siendo Escorpio y Piscis. Son las constelaciones que desde mi perspectiva son más creativas, más espiritualonas y demás. Y por último, los del temperamento y carácter más fuerte que entran aquí, pero también entran en el liderazgo, claramente sería Aries, claramente sería Tauro, claramente sería en algún punto, ¿por qué no?, Géminis y por último Escorpio. Esas serían las categorías que les puedo decir, las 5 categorías que se me han ocurrido compartirles a todos y cada uno de ustedes como un plus. Pero bueno, es momento de finalizar este podcast sin algo más que añadir, más que un gracias por haber escuchado conmigo todo ese tiempo. Mi querido Olonauta, te mando un gran saludo, un gran abrazo hasta cualquier parte del mundo donde me estés escuchando. Recuerda seguirme en todas las redes sociales si quieres formar parte de los cursos, si quieres formar... Ah, como un anuncio especial, en TikTok he subido un curso de numerología y ahí lo puedes ver completo y demás. Entonces, si quieres formar parte de él, ahí están todas las bases y características del curso que ofrezco por ahí. Y bueno, los invito a seguirme en todas las redes sociales. Mi nombre es Ángel Luis y... quizá el único y el verdadero propósito de este podcast no haya sido otro más que recordarte lo que has decidido olvidar voluntariamente al vivir aquí. Recordarte que en algún punto todos somos Dios y que Dios nos bendice. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima.